Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
He empezado como suelo empezar el informativo, me he acordado a tiempo de que eran las de los lunes. Bueno, estas son las noticias diferentes con las que queremos empezar bien la semana, ¿verdad Raquel?
Aunque hayamos empezado igual.
Sí.
Que cualquier informativo, pero así les recordamos que aquí estamos, eso, para traerles las noticias que les interesan seguro, pero que se nos escapan de la agenda cultural o del cuerpo informativo diario dedicado a la actualidad política.
Así es, y actualidad también hay poca en este espacio, ya que son noticias grabadas el viernes antes de Shabbat. Efemérides, música, frase célebre, noticias culturales y también crónica social.
Un montón de cosas, pero siempre comenzamos mirando al pasado. Por ejemplo, al 18 de julio de 1925, cuando se edita Mein Kampf, mi lucha, ya saben, la Biblia nazi escrita por Adolf Hitler.
19 de julio de 1937 se establece en Buchenwald, en Alemania, un campo de exterminio nazi. Fueron asesinados más de 50.000 judíos por diferentes métodos.
El 21 de julio de 1941, Alemania establece un campo de exterminio en Majdanek, en Lublin, en Polonia. Hasta julio de 1944 asesinaron allí a más de 130.000 judíos.
21 de julio de 1946, el Etzel, el brazo armado sionista revisionista, dinamita el Hotel Rey David en Jerusalén, que es la sede general del comando del ejército de Gran Bretaña.
En 1947 llega al puerto de Haifa, en Israel, el barco Éxodo, con 4.515 judíos sobrevivientes de la Europa nazi. Los británicos internan a los pasajeros del Éxodo, como saben, en campos de concentración chipriotas.
22 de julio de 1942, el campo de exterminio Treblinka II en Polonia inicia su mortífera tarea con la llegada del primer transporte de judíos de Varsovia. Hasta su clausura fueron gaseadas más de 750.000 personas.
Nace en Turquía el 23 de julio de 1626 Sabetai Zvi Ben Mordejai, cabalista y místico. Se autoproclama Mesías y consigue muchos adeptos del falso Mesías.
23 de julio de 1891 nace en Nueva York Harry Cohn, cofundador y presidente de Columbia Pictures.
El 24 de julio de 1880 nace en Ginebra Ernest Bloch, compositor. Su obra expresa la fuerza emocional y el lenguaje de la música folclórica judía.
Y el 24 de julio de 1942 se suicida el líder del Consejo Judío del gueto de Varsovia, Adam Cherniakov. Bueno, vamos con noticias. Noticias diferentes y en una decisión sin precedentes, el Ministerio de Educación ha incorporado el legado cultural judío Mizrahi, el oriental, aquel que proviene de los países musulmanes, sefardí del norte de África, al currículo escolar.
Nos situamos en Israel, como han podido imaginar allí. El ministro de Educación, Naftali Bennett, ha comentado que después de 68 años estamos corrigiendo un error histórico y voy a procurar, ha dicho, que cada estudiante aprenda acerca de su herencia familiar y se enorgullezca de ella. Los estudiantes de todas las edades aprenderán acerca del patrimonio sefardí y mizrahí.
Bennett recibió las sugerencias de un comité encargado de la introducción de la cultura e historia mizrahí y sefardí en el programa escolar israelí, coordinado por el poeta Erez Biton. Entre ellas se cuentan viajes de patrimonio histórico para los jóvenes a los Balcanes, a la región del Magreb y España, visitas en las ciudades periféricas de Israel y preguntas acerca de la historia judía mizrahí en los exámenes de matriculación de la escuela secundaria.
El comité recomienda que la promoción de la herencia judía sefardí y mizrahí debe convertirse en una misión nacional y debe comenzar en el jardín de infancia y continuar a través de los institutos de educación superior. Sobre el tema de la enseñanza del Holocausto, concretamente, el comité ha recomendado que, junto con el foco central en la comunidad judía askenazí, las lecciones deban incluir también las experiencias y testimonios de judíos que vivían en el norte de África y en Tesalónica, Grecia, durante ese tiempo.
También recomendó que todos los estudiantes universitarios en los programas de educación y todos los profesores de historia cursen estudios obligatorios en la historia de la comunidad judía sefardí mizrahí desde el siglo XVII hasta el siglo XX como condición para recibir una licencia de enseñanza. Para las clases de educación cívica, el comité recomendó la inclusión del caso de los niños judíos yemenitas, la desaparición de cientos de bebés y niños pequeños de familias de inmigrantes de Yemen, países árabes y los Balcanes desde 1948 hasta 1954. El movimiento de justicia social Mizrahi, Panteras Negras y los disturbios de Wadi Salib, entre otros temas. Incluso si implican sentimientos de confrontación y debate, es importante promoverlos, ya que son parte integral del tejido social dinámico. Estas son palabras del informe.
Además, cada año alrededor del 30 de noviembre, el día que marca la expulsión de los judíos mizrajíes de los países árabes, debe programarse una semana dedicada al tema, incluyendo viajes de estudios pertinentes. Así lo recomienda este informe Vitón. Los estudiantes también deben aprender sobre el recientemente fallecido, bueno, ya no tan recientemente, pero le recordamos tanto que para nosotros parece que fue hace muy poco, presidente Isaac Navón, que era, como saben, de origen sefardí, así como sobre el rabino sefardí de Israel, Obadiah Yosef, también en paz descanse. El comité ha ampliado sus recomendaciones a la esfera académica, sugiriendo que el Consejo de Educación Superior en Israel debe comprender 50% de representantes mizrajíes sefardíes. El Consejo pidió además establecer una nueva facultad de estudios del patrimonio mizrají sefardí bajo el área de humanidades e incrementar la investigación en este campo.
La ministra de Cultura, Miri Regev, ella misma de origen marroquí y conocida defensora de la cultura mizrahí y sefardí, alabó a Bennett y declaró: "Estoy feliz e incluso emocionada de ver concretadas las recomendaciones del Comité Vitón y que el Ministerio de Educación sea una parte de la revolución por la justicia cultural". En 2016 es el año en que comienza la Edad de Oro de la cultura mizrahí en Israel. Son más palabras de la ministra de Cultura.
Seguimos en el país, pero cambiamos de tema. La Autoridad de Antigüedades de Israel, en colaboración con el Heritage Project del Ministerio de Asuntos de Jerusalén y el Ministerio de Cultura y Deportes, está llevando a cabo un plan nacional de excavaciones arqueológicas en las cuevas del desierto de Judea con el fin de rescatar más pergaminos del Mar Muerto. Los pergaminos del Mar Muerto son, como saben todos ustedes, un apasionante testimonio de la mayor importancia para dar fe de la existencia de Israel en la tierra de Israel, en Eres Israel, hace más de 2000 años.
La Cueva de las Calaveras, donde se lleva a cabo la excavación, está situada a unos 80 metros de la cima del precipicio y 250 metros por encima del lecho del río. Debido a esas circunstancias, se ha construido una pasarela para poder acceder a la entrada de la cueva con seguridad. Los más de 500 voluntarios y personal de campo involucrados en el proyecto se encuentran acampados en el desierto cerca de la cueva.
La frase, Jordi, nuestro concurso sin premio.
Así es, ya saben, les proponemos una frase en este espacio y ustedes, si saben la respuesta, saben quién la pronunció, esa es la respuesta, pues nos lo escriben a redaccion@radiosefarad.com.
¿Seguro?
No hay premio,
no,
pero bueno.
Pero la satisfacción de colaborar con nosotros en las noticias de los lunes.
Así
y
es.
De saberse, pues eso, la respuesta a nuestra pregunta de todas las semanas. ¿Quién dijo, por ejemplo, la semana pasada, era la que les planteábamos, todavía no sé qué me vas a preguntar, pero me opongo?
Ajá, bueno, yo creo que estaba claro...
Por el tono, ¿no?
Que sí, que tenía toda la pinta de ser de Groucho, ¿verdad? Por ese punto absurdo, contradictorio que tanto le gustaba a Groucho Marx. Bueno, vamos con la de esta semana. Dice así: tengo 78 años. Si escribir es tan frustrante y difícil para mí, ¿qué me ha llevado a seguir haciéndolo? Y la respuesta es muy tonta. Es que no sé cómo parar. Si pudiera dejar de escribir lo haría, pero no sé cómo hacerlo.
Bueno, pues...
También habla mucho del autor esta
absolutamente.
Frase.
Absolutamente. Les repetimos, si saben quién la pronunció, escríbanos y jueguen con nosotros mandándonos un correo a redaccion@radiosefarad.com.
Y de de música nos ponemos un poco yaseros, Raquel.
Totalmente.
Sí, con Joshua Redman, que es lo que estamos escuchando, y bueno, le traemos por dos motivos. Uno, porque ha estado recientemente aquí en España, en Vitoria, concretamente en el Festival Internacional de Jazz de Vitoria.
Justo el día en el que sucedía el atentado terrible en Niza.
Exactamente, el 14 de julio estuvo Redman en el escenario principal en Vitoria. Y bueno, saben que es uno de los festivales de jazz más importantes, las críticas han sido fantásticas, tuvo también un gran éxito en su actuación, el público le siguió y bueno, hemos leído la nota del País, la nota, la crítica del concierto, dice Joshua Redman con sus maneras de rock and roll star. Y es verdad que Redman es un saxofonista poco jazzero en ese sentido, es muy, parece más del ámbito de rock and roll.
Es,
¿no?
Negro, como diría un amigo mío, de color negro.
Es mezcla.
Claro, sí, es que la gente diga, ay, un judío negro, pues sí.
Sí, porque la madre es judía y el padre es afroamericano. Uh-huh. Y eso pasa mucho en Estados Unidos.
Por
¿no?
supuesto.
Ahí son muchos. Lenny Kravitz, por ejemplo, del que también hemos hablado aquí, le pasa lo mismo. Y ya te digo, pues ahí es muy habitual. Entonces Redman es la madre, la que es judía. El padre también era Didi Redman, un grandísimo saxofonista de jazz. La tradición continúa. Y bueno, a mí me parece uno de los mejores. La verdad, Raquel, que cuando he buscado en nuestra página antigua los programas sobre Redman, es que hay un montón. O sea, que habla mucho de cómo me gusta a mí. Es un sonido bebop. Tradicional.
Qué chulo.
Sí, y cantable, unas líneas de saxo que se pueden cantar, que son melódicas.
Que tiene melodía.
Claro. Uh-huh. Entonces, por eso nos dice la nota también del periódico El País, dice, ¿sabe cómo hacer que la audiencia se levante de sus asientos? Algo complicado en el jazz, ¿verdad?
Y en Vitoria. Que son como muy serios y muy así.
Sí, y que pida otra.
Wow.
O sea, para que vean, ¿eh?
Todo
nada
un
menos.
Éxito.
Todo lo ha conseguido Joshua Redman. Y también, bueno, añade, y si me hace gracia, dice, la joven crítica no le gusta lo que toca por considerarlo comercial. Bueno.
A nosotros nos encanta.
Sí, a mí me encanta. Además, bueno, tiene un disco nuevo que va a salir en septiembre de este año. Se llama Nearness y es un dúo junto al pianista Brad Meldau, que es uno de los mejores pianistas del momento, de los más reconocidos mundialmente.
Hablaremos de él en Radio Sefarad.
Hablaremos de este disco. Y nada, pues escuchémosle. En este caso no vamos a escuchar un disco anterior, porque todavía este de Nearness no ha salido aún, así que no hemos podido. Bueno, con su último trabajo grabado junto a The Bad Plus.
Y ahora nos adentramos en lo que será noticia. Les adelantamos aquellas informaciones que esperamos que sean de su interés. Por ejemplo, les queremos contar que los próximos días 23 y 24 de julio, en Nuevo Baztán y en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, la joven orquesta árabe judía junto al coro de la Jorkán, que es la joven orquesta y coro de la Comunidad de Madrid, dirigidos por la batuta del maestro Kaiser Elías, llevarán a cabo en dos conciertos en lo más granado de la arquitectura interurbana madrileña en el marco del Festival de Música Clásicos en Verano, auspiciado por la Comunidad de Madrid con el apoyo de la Embajada de Israel en España y Patrimonio Nacional.
El sábado 23 de julio, frente al Palacio de Goyeneche, Plaza de Fiestas, Nuevo Baztán, a las 9 de la noche, y el domingo día 24 de julio en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en el patio de carruajes, a la misma hora, la joven orquesta árabe judía junto al coro de la Jorkam, dirigido por el maestro Taiser Elías, interpretarán piezas de música con textos en hebreo y en árabe, con arreglos del maestro Elías. Un espectáculo completamente gratuito hasta completar aforo que durante unos 70 minutos llenarán la atmósfera de profundos sentimientos de paz y concordia entre los pueblos.
Es una iniciativa preciosa. Estos conciertos se enmarcan también en el 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Reino de España y el Estado de Israel, que conmemoramos este año 2016. Y ahora, Jordi, una noticia muy apetitosa, porque los mejores chefs se hacen cargo de las cocinas de los restaurantes más exclusivos y más interesantes de Tel Aviv. Tras el éxito de la primera edición de Round Tables en 2015, ¿te acuerdas de esta noticia?
Sí, hablamos de esto.
Sí, ya están tomando forma los planes para la edición de 2016, que se celebrará en noviembre y que contará con la participación de 12 reconocidos restaurantes de todo el mundo.
Sí, el Round Tables World Culinary Tour, es decir, mesa redonda, ¿no? El Tour Culinario Mundial. Es un festival culinario internacional que hace coincidir en cada uno de los restaurantes anfitriones a su equipo con el de los restaurantes internacionales invitados. Los equipos aunan fuerzas para ofrecer la oportunidad de disfrutar de los diferentes sabores de las cocinas.
Además, fíjate qué manera más curiosa de hacerlo, porque los restaurantes de Tel Aviv servirán un menú degustación basado en los platos estrella del restaurante invitado, pero añadiéndole un toque local. El resultado es un fascinante diálogo entre culturas y una celebración culinaria única. ¡Qué envidia a todos los que puedan acudir a estos restaurantes y disfrutar de esta fusión tan, tan interesante! Bueno, esta edición del Round Table se va a celebrar en Tel Aviv, que es precisamente la ciudad natal de nuestra chica de portada de hoy, Jordi Shlomit Malka,
pues
que
sí,
es la nueva imagen de la firma de lencería Intimissimi. Seguro que muchos de ustedes han visto los carteles, el rostro y el cuerpo maravilloso de esta chica por toda la ciudad, por todas nuestras ciudades aquí en España. Pero tenemos que contarles que no es una modelo al uso, porque a pesar de sus maravillosos y asombrosos ojos azules verdosos, su melena castaño oscuro y su cuerpo perfecto, la top israelí está acostumbrada a las maniobras militares y es una gran aficionada a la lectura de libros de física. Es una modelo curiosa.
Pues sí,
ha hecho el ejército y además le interesa la ciencia y los libros de física. Dice que son sus lecturas preferidas.
Bueno, conozco novelas mejores, pero es verdad que cada oye para gustos colores. Mira, hasta que acabó el servicio militar hace ahora 2 años, dijo, allí corremos mucho para mantenernos en forma y hacer flexiones y abdominales, pero nada demasiado loco. Pues hasta entonces este cabo del ejército israelí tuvo que multiplicarse, pero cree que el esfuerzo ha merecido la pena. La experiencia militar me enseñó disciplina y perseverancia y me ayudó a enfrentarme a mi trabajo con madurez, a pesar de ser muy joven, confesó a la revista Marie Claire. Tener una responsabilidad tan grande a los 18 años, asume, es una gran lección difícil de aprender en un mundo dominado por el individualismo. Es alucinante ver a gente tan joven dar 2 o 3 años de su vida sin esperar nada a cambio. Aprender es dar una lección preciosa. Bueno, estas son palabras de esta chica, como vemos, además de tener un cuerpo bonito, también tiene coco.
Soñaba de pequeña con ser soldado y veterinaria, y su incursión como modelo de ropa interior, bueno, pues no fue fácil porque no le resultaba agradable, bueno, pues posar en ropa interior, ¿no? Pero bueno, esa timidez la ha superado y sigue los pasos de Irina Saik, ya saben, la exnovia de Cristiano Ronaldo, la modelo rusa que fue la imagen anterior de esta firma de lencería, y de su compatriota, la supermodelo Bar Refaeli, que estará muy cerca ya de dar a luz a su
pues
bebé,
sí.
Jordi. A ver si damos pronto la noticia del nacimiento de la bebé de Bar.
Pues como se nos escape, Raquel.
Pero bueno, recuerden que Bar tuvo muchas críticas porque no hizo el servicio militar obligatorio en Israel, y sí, lo realizó en su caso Shlomit Malka. Así que, como diría el clásico, es una modelo de armas tomar. Me arrepiento mucho de haber caído en esta frase.
Bueno, Raquel, pero no te preocupes.
Nos perdonarán.
Lo tenías a huevo, como se dice aquí en España, ¿no? Bueno, pues nada, oye, que lo dicho, mañana volvemos aquí a Radio Sefarad sin Jorge, estaremos Raquel y yo, así que como estaremos un poco más solitos, pues vamos a necesitar que nos acompañen más.
Exacto.
Así que no falten, ¿vale? Nos vemos mañana martes con más noticias, Raquel. Hasta mañana.
Que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.